Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la radio. Cuando es lunes 2 de abril del 2018. Al frente de la técnica, nuestro querido Juanma Infante. Y nuestra mesa con tertulio, con Esteban Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Arroyo.
Buenas tardes.
Y Alejandro Martínez.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la Semana Santa? ¿Bien?
Estupenda, muy cansado, todavía recuperándonos. ¿Cómo podemos?
Vamos a dar primero la enhorabuena a los compañeros de Dial, ¿no? Que lo han bordado durante las cofradías de...
Se lo han currado,
Sobre todo Menchu.
Sí.
Cipri y Menchu, los dos, que por cierto ha tenido más de un pequeño incidente, ¿no? De sin importancia.
Sí, pero ya se recupera perfectamente.
Bueno, de aquí le enviamos un cariño saludo. A Elia Papamora, que no puede estar presente con nosotros hoy por motivos familiares, que seguramente hoy disfrutaría mucho con nosotros de hablar de este domingo de resurrección tan importante que ha tenido lugar en Sevilla.
Sí, porque la verdad que venimos con el mono, ¿no? Después de dos semanas de, digamos, la nevera, como se suele decir, sin poder hablar de toros y deseando que llegase la fecha mítica del domingo de resurrección, ¿no?
Uno de los días más mágicos de la tauromaquia, ¿no?
Exactamente.
El que lo ha vivido, si lo habéis vivido alguno en Sevilla, es algo esplendoroso,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad que hay ciudades donde reluce, ¿no? Hablamos de los jueves, ¿no? Pero el domingo de resurrección en Sevilla, a lo mejor en otra ciudad no tanto, ¿no? Pero en Sevilla es que es punto, es que es la luz, sí, es que el comienzo, se dice siempre el comienzo de la primavera.
A mí me impactó mucho, yo fui la primera vez que fui un domingo de resurrección, los años 70 y algo, que el cartel de entonces no era de figuras, ¿eh? A lo mejor toreaban toreros más mediocres, pero la gente, lo engalanada que iba a tendido, como si fuera una boda.
Sí,
lo arreglada que iba.
Él trae la corbata. Tú has visto ayer cómo estaba la plaza, trae corbata. Yo siempre se lo decía que estaba allí. Yo no he visto una corbata aquí en Chiclana, salvo que salga de un banco. En Chiclana, en Huelva, en cualquier otro sitio. Vas a Sevilla y allí traje corbata a todas horas. La verdad es que es diferente, un punto aparte. Son las características de cada ciudad.
Esto claro. Social que culmina la Semana Santa, ¿no?
Sí.
La resurrección y ya da paso prácticamente a la feria.
A las fiestas de la primavera, ¿no? De Sevilla, tan importante, ¿no? Además, yo creo que es la tarde actualmente que más importancia cobra como tarde puntual, ¿no? Quitando las ferias San Isidro, las ferias de importancia que vienen ahora, pero como tarde, como acontecimiento taurino en el año, yo creo que ahora mismo es la corrida más importante, porque beneficencia y quizás la prensa ha tenido algo de importancia con el tiempo.
Y además que está muy reunido el cartel con los ganadores de la temporada del año pasado, ¿no?
Exactamente, un cartel yo creo que está sobre el papel muy rematado y después que se demostró, ¿no? Porque fue una corrida interesante, al menos.
Hay billetes, ya lleva muchos años ya con el billete en el domingo de resurrección, pero se ha salido competencia también por los madriles, ¿no?
Exactamente, y en Madrid además hubo un acontecimiento también importante, ¿no? Con Álvaro Lorenzo, que lo veremos aquí en Palo con la de Cuadri, que quiera que no se cartel, pues aumenta su
interés. La que se ha perdido, Alejandro, es lo de Málaga, ¿no? El sábado de gloria, ¿no?
Pues no lo sé, porque yo ya llevo un par de años desconectado con Málaga, porque la empresa no...
Ya se ha perdido.
Y lo que yo sí he notado en Sevilla, que yo añoro, son los... En Sevilla que se perdió lo de los lunes de resaca.
Bueno, pero son posteriores,
¿eh? Sí, ya, pero que era una tarde donde la gente iba el toro. Sí. Que es el protagonista de la fiesta.
Pero la gente de Huelva salía exactamente los domingos. El domingo de resurrección, el domingo de Miura y el lunes de resaca.
Sí, Guardiola, sí.
Y además sería, no se llenaba el tendido, fíjate, una turista
que todo evoluciona. Mira, fíjate que incluso hasta el calendario en Sevilla se ha discutido si un fin de semana, si dos fines de semana, fíjate que se hizo esa votación, todo. O sea, que intentar ahora mismo ya, vamos a revolver a cuando era los domingos de resurrección con curro, las cantidades, 21 tardes de curro, que si 19, que este es el 19 después de C, después de curro. O sea, que es que claro. Cada uno lo vende y lo... mira para atrás si quieres.
Bueno, pero los que hemos vivido el currismo lo entendemos, ¿eh?
Sí.
Oye, el currismo era una cosa mágica. Es muy diferente.
Ayer hacía alusión Emilio Oliva en el comentario, dice, cuando ese curro se iba al centro de ruedo con ese capotito. Decía capotito, porque...
Claro.
Muñoz.
Emilio
Oliva, lo que faltaba Emilio tanto
amigo. Emilio Muñoz. Y hablaba de eso, ¿no? Decía, todo lo que tú le ganes toros para afuera son...
Sí, no. Otra tauromaquia, pero el ambiente a priori... Sí. A los alrededores de la Maestranza, con la gente con su matita de romero, el ambiente festivo que había, era tremendo, era una religión más que un...
Ahora lo que se echa en falta, perdona, es el torero sevillano. Claro. Por mucho que se diga que los toreros de ayer eran de Sevilla, bueno, son de Sevilla, que han estado, que cuadran con el público, lo entienden, pero no hay torero de Sevilla. Y en un futuro cercano no lo veo el figurón para entenderlo. Torero sí lo hay, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Pues sí. Aguado, ¿no?
Aguado, Serna, Cadaval. En futuro próximo, para la de Resurrección, tiene que ser un figurón. Y figurón ahora mismo Sevilla está huérfano. Están saliendo de Valencia, de Madrid, el chico este de Toledo, están saliendo de varios sitios, los 5 o 6 que son de la generación de los 90 y tanto, 92, 93, 94, 95, 96, que son los que están pitando, los de 22, 23, 24 años. Y Sevilla ahí, oye, puede ser que alguno rompa, ¿no? Estamos hablando al día de hoy, falta ese... Igual que la gran ganadería sevillana, que pueda, digamos, estar al nivel de García Grande, a nivel de Vitoriano, a nivel de Vitorino, la gran ganadería que sea santo y seña de...
Sí, sí, el toro de Sevilla, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya tocamos el tema estrella, el toro de Sevilla, claro. Que procedía de la ganadería sevillana del entorno, porque más importante la ganadería sevillana, claro, que las grandes familias ganaderas de Sevilla, y sin embargo ahora mismo hay que traerlo todo de fuera.
Sí, como ya hace alusión a lo de los lunes resaca, ¿no? Los guardiola, sí, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, en aquel tiempo lo que se diría ya no era guardiola, eran los, bueno, los pedrajas.
Sí, bueno, sí, claro, variante. Pero veamos, quiero decirte que lógicamente notamos, pero lo que pasa es que eso, claro, es tirar para atrás y los tiempos son diferentes, totalmente distintos. Y si no tienes un torero, digamos, local, pues tienes que hacerte tú un torero, ¿no? El que venga y que encaje mejor, y si no, cada año vas cambiando, vas intentando a ver, porque, hombre, lo ha tenido, y algunos ya, hombre, están pasaditos, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que sea. Pero, claro, no le falta, ¿eh? Eso es una cosa que se nota porque es un tirón también muy importante, fundamental.
Claro, claro.
Para una ciudad, para una feria, es muy importante un torero de la tierra, ¿eh? Parece que no, pero las ferias se retroalimentan y se alimentan y genera mucha más expectación cuando hay un torero de la tierra, de la ciudad, que con toreros de fuera. Magníficos toreros, y que además, pues prácticamente Roca Rey, pues cuando está en España está afincado en Sevilla, pero tiene ese sentimiento, ¿no? Quizás Morante, lo que pasa es que Morante, como está en estas últimas temporadas como el Guadiana, aparece, desaparece, está, no está, estamos y no estamos, pues más complicado.
Bueno, tenemos ya hoy sí a David Márquez en antena. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí comentando el inicio, este pretórico de Sevilla, ¿no? De la Maestranza, con un cartel muy esperado, no hay billete, ¿y dónde faltó el toro?
La verdad que sí, la verdad que fue casi un cartel muy esperado en Sevilla, con la presencia de tres toreros que, bueno, que gustan mucho por esta tierra, ¿no? Cada uno en su concepto, tanto Ferreras Manzanares como Roca Rey. Y como bien has comentado, Pepe, pues desgraciadamente faltó el toro, ¿no? Volvemos de nuevo y reiteramos que lo que viene pasando en Sevilla, ¿no? Ese juego de corrales que, bueno, que nos tienen acostumbrados de manera un poco absurda. Pero bueno, es lo que tenemos y bueno, y a eso pues es complicado cambiarlo, ¿no? Decirle a los oyentes que en la mañana del sábado, en el primer reconocimiento, pues echaron para atrás 8 toros. O sea, eso es inconcebible, ¿no? En una plaza como Sevilla, al final un remiendo de un sobrero y 2 toros de Cortés, ¿no? Fueron 4 de Vitoriano del Río y 2 de Cortés los que salieron al ruedo, incluido el sobrero del primero. Y bueno, y es verdad que a nivel de ganado la cosa pues no estuvo bien, y los toreros pues hicieron mejores a los animales de lo que fueron, sinceramente.
Había que puntualizar, ¿no?, ese aspecto de taurino que no cuadra, ¿no, Esteban? Este baile de corrales que al final lo que se ha reseñado en el campo, lo que se ha seleccionado, no sale de la plaza.
Bueno, sí, a mí me queda... Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, mira, a mí me queda la duda si tú nos podías aportar algo más, porque claro, me sorprendió mucho cuando me enteré un poco el tema de la cantidad de toros rechazados. Yo lo tengo claro con lo que son los señalamientos, ¿no? El artículo 34 del reglamento. Una cosa son señalamientos, pero es demasiado exagerado el echar para atrás tanto toro.
8 toros.
Tanto toro.
En resumen, la empresa te dice que por morfología, ¿no? Los veterinarios. lo que es inconcebible es que una corrida de toros esté reseñada desde el mes de octubre, noviembre, sí, del año anterior, a la que se vaya a lidiar. Tú tienes que reseñar, todos sabemos, ¿no?, un mínimo de 20 toros, ¿no?, para una corrida de toros, para una plaza como Sevilla, Madrid, Bilbao, Pamplona, Valencia. Y oye, y que tú eches atrás una corrida, 8 toros, o sea, es que estás echando una corrida para atrás entera, más un sobrero. O sea, son cosas que,
sí,
que son inconcebibles, ¿no?
Yo, mira, puedo hasta medio entenderlo. Lo que no puedo entender es cómo serían los que han rechazado cuando lo que salieron de allí, que eran totalmente fuera de tipo.
Bueno,
es que eso no, sí, no me cuadra en un en Victoriano, no me cuadra en absoluto. No sé qué toro es.
Yo suelo ir habitualmente a los reconocimientos. Suelo ir a casi todos los reconocimientos, ya de manera profesional y también de manera aficionado, ¿no? Porque me gusta ver al toro antes de que salga al ruedo. Y desgraciadamente no pude ir esta semana ni el sábado ni el domingo. Con lo cual no te puedo decir los toros del tipo, pero bueno, allí vimos la corrida, ¿no? La corrida estaba fuera de tipo por completo. Sí. Primero salió un toro que se echó al corral muy alto, totalmente desproporcionado. Sí,
Muchos kilos, ¿no?
Mal hecho, acalgado.
Eso no encaja dentro, no encaja dentro. A mí lo que me extraña, porque yo más o menos he querido llamar hoy a Gaby, el presidente, y yo creo que más un día me lo tengo que echar a la cara y preguntarle exactamente qué es lo que ha pasado, porque encima que a él le cuesta moverse de Sevilla, tener que ir a Guadalís, reseñar unos toros, y ahora volver, y ahora me tiro para atrás 8 toros. Eso es una burrada, por un domingo de resurrección, vamos, es que es increíble.
Claro, y además es una falta de seriedad absoluta, y una falta de respeto al público, que al fin y al cabo es el que paga, ¿no?
Va a haber una corrida de Victoriano del Río que al final no es.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
También hablamos de Victoriano del Río, pero no se nos puede pasar de alto que Victoriano del Río no tiene una figura, o sea, no triunfa en un cartel desde aquel San Isidro del 2000, del Domingo de Resurrección de Madrid en el año 2007. O sea, verdad que sí, que ha sacado determinados animales en determinadas plazas, pero bueno, Victoriano del Río ahora mismo tampoco es una ganadería que tenga todas las papeletas para poder embestir, ¿no?
Sí. O sea, ayer yo en parte de la retransmisión, cuando le meten el micrófono después de cada faena al matador, entrevistar al ganadero, a ver qué opina el ganadero, ¿no?
Bueno, el ganadero sabemos que si la cosa sale bien, suele salir en todas las fotos, y si la cosa sale regular, suele esconder.
Sí, por ejemplo, Valencia, la vuelta al ruedo de Valencia, el último toro.
Por ejemplo, ¿vale?
Sí, claro.
Bueno, el ganadero obviamente tiene mucha culpa porque es su casa y son sus animales, ¿no? Pero bueno, también el famoso dicho que hay en el mundo del toro, ¿no?, que de toro no saben ni las vacas. Al fin y al cabo son animales que salen por la puerta. Pero también, yo recuerdo una tarde con el maestro Campuzano, Tomás Campuzano, viendo una corrida de toros en Madrid, los dos sentados en el tendido, me decía: mira, David, lo primero que tiene que tener un toro para embestir es hechura de embestir. Si no tiene hechura de embestir, no va a embestir nunca.
Yeah.
Y es verdad, o sea, si nos ponemos a analizar los animales que salen a la plaza, normalmente son bonitos de cara, bonitos de hechura, bonitos de pitones, bonitos de todo, ¿no? Y al final, todo lo que sale ahí es bonito. Cuando un animal sale feo en todo, al final termina siendo feo, ¿no? Ayer tuvimos la suerte de que había delante dos toreros, Manzanares, el lote que tuvo fue imposible, o sea, eso no había por dónde cogerlo, que también estuvo bien el alicantino, pero tuvimos delante dos pedazos de toreros que hicieron de esos dos toros, del tercero y del cuarto, que se le aplaudiese en el arrastre cuando no eran ni muchísimo
menos toros para nada,
¿no?
Ya, o sea, por supuesto.
Le sacaron lo que no tenía. Y ahí estuvieron
dos toreros en un momento dulce, con dos toros potables y sobre todo Roca Rey, ¿no? Sí. Que yo creo que ha hecho la mejor faena de los últimos tiempos de su carrera, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, para mí personalmente la faena de ayer de Roca Rey es la mejor faena que de las dos últimas temporadas, bueno, de las dos únicas, ¿no?, temporadas como matador de toros. yo he tenido la suerte este invierno de verlo poco, pero lo he visto en el campo. Y este año en América viene un torero muchísimo más maduro, ¿eh? Claro. Un torero...
Sí, que no ha parado.
Claro, más
aceptado. Está en plena forma.
Mira, a Diego Garrey, lo que se le ha achacado, ¿no? Sobre todo en los profesionales, en la prensa taurina, la falta de, a lo mejor, de temple o de profundidad en su faena, ¿no? Y sin embargo, ayer...
Sí, estuvo más asentado.
Garrey, en las dos facetas, ¿no? En la faceta hierática de arrimarse, de quedarse quieto, y al mismo tiempo vemos a un torero que, ojo con este torero, de aquí a 4 o 5 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, este torero ha venido, se va a quedar sin lugar a dudas, pero ha venido a torear, ¿eh? O sea, sí, no. Demostró Andrés Rogarrey que sabe torear.
Ayer fue
muy bien.
Sí, ayer lo demostró. Ayer fue la versión más clásica, más asentado que nunca.
Sí.
Y sin alarde para la galería.
O sea, una forma de torear espectacular. Y arrastrando la muleta. Sí, es verdad que a lo mejor la profundidad que te da el muletazo, ese juego de muñeca, bueno, pues todavía no lo tiene. Vale, da igual. O sea, lo tendrá, ¿no? Porque obviamente está llamado a tenerlo. Pero la profundidad con la que toreó allí Andrés, hacía mucho tiempo que no se veía.
Sí.
Y bueno, y de Antonio Ferreira, porque contaron, ¿no? O sea, esa allí hizo Ferreira la típica faena de este toreo barroco, ¿no? Este toreo que nos gusta tanto aquí, ¿no? De ir al compás de la música, de esperar la música al mismo tiempo, de echarle la muleta, los vuelos a los hocicos, ¿no? De arrastrar al toro. La verdad que estuvo muy bien el extremeño, que si te digo la verdad, siendo la faena de Andrés una gran faena, a mí personalmente, si tuviera que conceder las dos orejas, se la hubiera concedido a Ferreira. Ferreira, el animal, sí que no tenía nada, porque el de Andrés, en cierto modo, pues tenía un poco más de empuje o de transmisión, ¿no? Y eso lo aprovechó el torero, pero es que el toro de Ferreira es que era un marmolillo. O sea, es que eso no había veía más rajado. O sea, que al final terminó en los frenos del 11, ¿no?
Bueno, también está la maestría, ¿no? La veteranía que da ese pozo de sabiduría para sacar más partido a una reja así. ¿Carlos?
Efectivamente.
Sí, bueno, completamente de acuerdo, ¿no? En una tarde en la que al final se echan 8 toros hacia atrás en los corrales, pues da la sensación, hombre, que ya ni el ganadero puede controlar, ¿no?, lo que sale al ruedo, porque evidentemente, pues, si han echado 8 para atrás, los que él quería que estuvieran en el ruedo, pues no son los que están. Y... pues parece ser que la tarde, el domingo de resurrección, pues llegó lleno de temple y de despaciosidad el toreo, tanto de Rogarrey, que yo nunca la había visto torear de luego tan despacio y sin tanto fuego de artificio, ¿no? Que es una de las cosas también que se le podía achacar, ¿no? Que le faltaba profundidad porque cortaba la serie con un pase por la espalda. Bueno, no, ayer se puso a torear natural y lo toreó de cabo a rabo y...
El año pasado recuerdo yo que le dijeron, niño, que estamos en Sevilla.
Sí, y en Madrid también se le afeó.
Yo creo que eso ya lo ha asimilado y aquí torea de otra manera, David.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Mira, yo titulo la crónica de hoy, titulo 2 pinceles para una misma obra, ¿no? Y hago un símil entre lo que es una obra de arte o un museo con lo que vimos ayer. Ayer vimos 2 faenas o de 2 toreros totalmente distintos, digamos, un toreo más modernista, un toreo más del siglo XXI, como es Andrés Rogarrey, con un toreo añejo y barroco del siglo XIX, ¿no? Digámoslo de esa manera, de Ferreira. Y sin embargo, los dos llegaron al mismo punto, que era a emocionar a todos los que estábamos allí presentes, ¿no? Sí. Está claro que Andrés viene, como he comentado anteriormente, viene de América, pues asimilando. Primero, que es una figura del toro. Yo creo que eso todavía no lo tenía asimilado y creo que ya sí lo tiene asimilado. Creo que ayer...
Es muy joven. ¿Qué edad tiene exactamente?
Es del 96. Del 96. 20
años, ¿no?
Sí.
20 o 21 años.
96.
Pero ayer, la faena de ayer de Andrés, cuando uno sale al ruedo y le hace lo que le hace a ese toro, es porque se siente figura.
Sí,
y porque dice, no, yo soy una figura del toro hoy me creo que soy figura del toro.
Sí.
El año pasado decían que podía serlo, hoy lo soy.
Sí, exactamente.
Y sobre yo creo que esa es la gran diferencia que hay.
Sobre Ferrer Alejandro, que la he visto en Olivenza, ya tú me comentaste por entonces que el son de este año del maestro
sí,
está a un nivel por encima.
Antonio Ferrera, yo creo que este parón que ha tenido con la lesión que tuvo estos años atrás y con la decisión de no banderillar a los toros solo en cazo en ocasiones, yo lo he visto a Antonio Ferrera mucho más parado, mucho más templado, y lo he visto con otra forma de ser de delante de los toros.
Sí, además ese Ferrera que estáis comentando es el que gusta.
Exactamente.
El aplomado, el asentado, el ruedo, el que manda, el que tiene el pozo de la sabiduría añeja del toreo, ¿no? Ese es el Ferrera que gusta cuando se acelera y hace los ademanes muchas veces que hace. Yo creo que pierde un poco la esencia de su propio toreo, ¿no? Y es verdad que estáis comentando algo que es cierto, que viene mucho más reposado, mucho más asentado. Él ha demostrado ya en el toro todo lo que tenía que demostrar. Y viene con la sensación, o al menos lo que transmite, de que está toreando para él. De que no torea para 10 o 15 mil personas. Y eso obviamente delante del animal se nota.
David, pues, ¿cuándo empieza ya la feria, el ciclo continuado?
Bueno, pues ya no tenemos toros hasta el domingo. Descansamos el martes, descansamos el lunes, martes, y después ya a partir del miércoles. A partir del miércoles de la semana que viene ya tenemos toros, pues hasta el domingo de los fuegos, que es el mano a mano de...
El 22, me parece que sí.
Sí, el mano a mano de Miura.
El ambiente de abonos y demás, ¿cómo está?
Bueno, el abono la verdad que ha tenido... No son datos oficiales, porque la empresa no lo va a hacer, pero bueno, sí es verdad que los abonos han bajado. Ayer me comentaron que había bajado en torno a unos 200, 300 abonos con respecto al año pasado. Bueno, esos son datos que la empresa nunca los dirá, pero bueno, es así. Sí es cierto, a favor de ellos, que se presume el no hay billete en 5 o 6 tardes en feria. Va a ser complicado conseguir entrada. Bueno, en la política de precios que lleva la empresa, el año pasado mantuvieron los precios aún con el tema de la bajada del IVA que hubo. Este año ha habido una mínima subida, pero ha habido subidas, no han repercutido la bajada del año pasado. Entonces, bueno, en cierto modo yo creo que al final la persona que compre una entrada ni es tonta, ni tampoco se le puede hacer tonta. Entonces, claro. Mientras que sigan manteniendo esa política, pues yo creo que desgraciadamente... el abono en Sevilla...
Y la televisión también resta quizás espectadores, ¿no?
Mira, en casa afortunadamente todos somos muy muy taurinos, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a ello, pero mis hermanos ninguno se dedica profesionalmente al toro, y de vez en cuando van a los toros, ¿no? Y ayer estábamos hablando y me comentó, y dice, David, yo es que por 20 euros tengo la feria entera.
Claro.
Y estoy en mi casa tranquilamente, ¿no? Claro, sí. Pero ojo,
Es bueno también porque se difunde.
Se abre, lógico.
No, y se difunde la fiesta, que llega mucha gente. Ayer lo comentaba durante la retransmisión, ¿no? Dar la enhorabuena al Canal Plus por estar en este evento, ¿no?
Sí, hombre, eso sin lugar a duda. O sea, sin lugar a duda, la labor que hace Canal Sur con la fiesta. O sea, perdón, Canal Plus con la... Sí. Bueno, Canal Sur también la hace a otro nivel, pero también la hace.
Sí, con la radio.
Con la radio y, bueno, con las novilladas de verano, ¿no?
Sí.
La labor que hace
Plus,
en este caso, es muy buena, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que en cierto modo los abonos que estás perdiendo por un lado de presencia, sí, de público,
estás
ganando con el canon que te paga Canal Plus por retransmitir tu feria, ¿no? Que obviamente gratis no la van a retransmitir. Uh-huh. Y eso pues a la empresa pues también es un ingreso que tiene, ¿no?
Bueno, pues David, estamos ya en contacto en estos días previos también. Correcto. Ya todos los lunes.
Si me permite, sí me gustaría comentar una cosa o una pequeña reflexión, nada, breve, de 30 segundos. Sí. Los dos últimos toreros que han salido por la Puerta Grande de Madrid, Álvaro Lorenzo y Del Álamo, ninguno de los dos están en los carteles de Sevilla.
Sí.
Eso creo que es analizar, ¿eh?
Por supuesto.
Sí. Eso es de analizar.
El sistema maldito. Venga, David, un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, y me vais a tener siempre que queráis.
Venga.
Un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, asentías sobre ese dato último, ¿no?
Sí, pero eso está estudiado.
Una lástima, ¿no?
No, es lástima, está estudiado, porque es que tenían que venir a palos. Hombre, claro, pues no va a ser todo Sevilla, que vengan a palos, que están los dos.
Bueno,
pues
vamos a ver. Con palos, que mira, hoy me ha llegado la notificación de la Peña Cultural Torina de 12 Dobras de Palos de la Frontera, con fecha de hoy, 2 de abril, que nos ponemos en contacto para comunicarle que los prolegómenos de la corrida de toros se celebrarán este fin de semana en la Feria de San Jorge, y ahí este viernes 6, día 6 de abril, a las 8 de la noche, en la Casa de Cultura Vicente Alessandro. La presentación va a cargo de Manuel Jesús Monte, y hay un acto donde se da homenaje a José Luis Pérez de García, a Manuel Ángel Millares, a Emilio Silvera, y hay una mención especial a Fernando Ramos, el mayoral de Millares. Después está la entrega de premios del concurso de fotografía y triunfador de la temporada del 2017, que es Diego Ventura. Uh-huh. Por haber cortado cuatro orejas y un rabo en la tarde del 14 de octubre a los toros Bairitino y Zagalo de la ganadería de Luis Terrón y los Espartales, respectivamente.
La verdad es que estuvo tremendo Diego Ventura en esa tarde.
Bueno, y cuando no, mira, esta mañana, otras cuatro orejas y rabo esta mañana, o sea que...
Por cierto, triunfo también de Andrés Romero en Almería, ¿no?
Un festival,
dos orejas le cortó a un toro, había varios toreros y... Acompañó por la puerta grande al Fandi, si no recuerdo mal, que creo que sí, que ha cortado también dos orejas al Fandi.
Sí, ya que has comentado lo de la ganadería José Luis Pereda, allí 1 de abril de exactamente el 56, tiene antigüedad, con lo cual allí cumplió 62 años el hierro. Curioso. El hierro de José Luis Pereda.
¿A nombre de?
¿Empezó? A nombre era Beca Belmonte.
Ah, claro.
Empezó con Beca Belmonte, después ya lo cogió Martín Berrocal, y en el 79 es cuando lo compró José Luis Pereda. Y ya continúa con los Núñez, claro, pero el hierro tiene antigüedad exactamente del 56. El hierro es José Luis Pereda, no el de la Sendecilla, el de la de Silla
posterior. Y la Rosaria
eso,
también, ¿no?
Claro, bueno, la Rosaria son 10 vacas, exactamente, las que tiene. Y de la de Silla, que es de la Unión, el de la José Luis Pereda, en este caso es de la agrupación de ganaderos. ¿Cómo ha surgido el tema de José Luis Pereda?
Claro, yo creo que se le da un homenaje por la trayectoria,
sí,
de
claro,
los señores,
claro.
Los 25 y 30 años. Sí.
Esteban, el que es de la Unión es de Pereda, no es de la de Silla, ¿no? Es al revés.
No, Pereda no, la de Silla es de la Unión, el de la agrupación es José Luis Pereda.
Yo creía que era al revés, pero bueno.
Bueno, digo, que un acto muy bonito que hace la peña, ¿no? Que siempre... engalana las previas al festejo, ¿no? Y recordar.
Sí, no, todo lo que se haga es estupendo, todo lo que se haga es recuerdo, porque es lo que mantiene la ilusión a los aficionados, ¿no? No todo es, por ejemplo, que estamos hablando, las dos faenas de ayer, del torero, la toromaquia que es más amplia, más extensa. Entonces, claro, siempre no muchos de nos quedamos en el detalle de que si baja la mano, no baja la mano, y está en mejor forma que el año pasado, y cosas por el estilo. Esto es importantísimo, pero muchos de los aficionados también necesitan, tú sabes, contacto con otras ganaderías, que hay muchísimas, ¿no? Y no todas pueden lidiar mira el trabajo que le ha costado la del torero en Madrid, entrar en Madrid, y lleva dos o tres años con triunfo, y allá ya se redondea. Siempre hay algún aficionado por ahí, algunos más duros, que dice que fue excesivo, como siempre la tauromaquia, ¿no? Y en conjunto la prensa, por ejemplo, lo pone bien, pues es que hay siempre un contacto.
Ayer la entrada en la venta fue un poquito más floja.
Más floja, ¿no? Claro, evidente, 9.957 espectadores. Porque me quedé con el dato, porque
claro, que
venía exacto y clavado, digo, vaya,
es curioso.
Serán los tornos que lo han contado así, ¿no? Porque he contado exacto. Hombre, que lo que pasa es que en la Plaza de Madrid, 9.000, cuando caben 22, creo que son 24, pues claro, un tercio largo. Pero nunca me lo he dicho, ¿no? Porque los números te salen, ¿no? Pero un comienzo también importante, digamos. Bueno, David Mora y Daniel Luque, un poquito más flojito. Algunas crónicas lo ponen mal, bastante mal, ¿no? Tanto a Daniel Luque como a David Mora. Y del chico que vamos a decir, de Álvaro Lorenzo, ¿no? Pues otro más a meterse en el grupito de los 5 o 6 de los 90 y tanto, en este caso el 95. Un año mayor que Roca Rey.
Qué buen torero, ¿eh?
Álvaro Lorenzo.
Ya, ustedes lo vieron aquí en Valverde, ya de novillero.
Sí, tiene cosas de torero importantes. Lo que pasa que es muy difícil ahora mismo a ver de qué le vale estas tres orejas. Yo espero que le valga de algo más, por ejemplo, de lo que le valía, sí, Juan del Álamo en esta temporada, que está toreando poquísimo después de lo de Madrid del año pasado. espero que le valga de algo, porque además es un torero que tiene condiciones, y los toreros al final se tienen que hacer toreando, y tienen que torear.
Yo fui a verlo una novillada que toreaba con Partida Arte, con Ginés Marín, que fui a ver a Ginés Marín, porque es Ginés Marín torero de los que me gustan, y me encontré con Álvaro Lorenzo, que también estuvo espectacular.
Claro, Ginés Marín, por ejemplo, es un torero joven que es un gran torero, tiene una facilidad.
El más joven.
Yo lo veo con una facilidad para torear que es insultante, pero que lo ha tenido mucho más fácil que lo tienen ellos, ¿no? Que ha llegado y ya está puesto desde el...
Bueno, es que ha llegado y triunfó también a Madrid, la puerta del grande de en las ventas, con un faenón.
Claro, pero entró en ese cartel, me refiero. Que entró
nosotros, que lo hemos visto de novillero mucho en Olivenza, ¿verdad?
Nosotros estuvimos en Olivenza y vimos la encerrona que tuvo los seis novillos, y Pepe veníamos para atrás comentando, y me decía, y yo, es que ha hecho cosas de...
Le
mató de toro consolidado.
Tiene una facilidad, yo le veo, es una facilidad que antes de que el toro le meta la cara ya lo está toreando, ya le ha hecho una faena.
Sí, con mucha facilidad. Sí, es que muchas veces estamos hablando, y además, yo por lo menos creo que le pedimos demasiado a estos toreros. Como tenemos siempre, parece que llevamos 15 o 20 años viendo los mismos, pues entonces quiere que venga uno que rompa, pero es que un chico de 21, 22, 23 años, ¿qué le puedes pedir? Y estamos hablando de que Roca Red del 96, Ginés del 97, Álvaro Lorenzo del 95, gente con 22, 23 años, pero es que ¿cómo le podemos pedir madurez a un chico de 22 años en un Madrid? Y claro, le estamos exigiendo que temple, que mate, que haga de todo, que sepa. Ahora vemos que Ferrera viene más maduro, tanto Roca Rey y Ferrera, que está ya hasta director de Lidia, que está más, quizás haciendo unos quites soberbios, lo que sea, porque una persona que lleva años en la otra posición, le vamos a pedir a un chico de 23 años que...
Es que a Roca Rey lo hemos dicho, está más maduro y está toreando con más profundidad y más tiempo, pero es que no lo hemos esperado.
Pero es que yo que sé, es que cada cierto tiempo sale uno, porque yo recuerdo a Juli... Y Juli era un caso excepcional. Bueno, Juli es que era...
Ya. Hay mucho. Una aclaración, ¿no? Lo hace Arismendi vía WhatsApp, que nos está oyendo, y sobre el tema de que había dicho sobre la ganadería, ¿no? Pues dice que ninguno de los dos de la Unión, que lo fueron en su momento, pero que ya no.
Bueno, claro, por supuesto. José Luis Pereda, el hierro es el de la...
Pasaron a la Asociación de Toros de Lidia, donde están actualmente.
La de Silla del año 96. Sí. Sí, ya te cuento ahora el porqué. Pues exactamente. Yo sé que de José Luis Pérez no, porque lo he visto esta tarde. Estaba leyéndome y estudiando un poquito la historia de lo que sea. Entonces él tuvo un problema con la Unión y entonces se salió.
Vamos a intentar contactar con García Vaquero. Vamos a mover un poquito el tema de Palo, que de verdad es un cartel interesante. Él está en Sevilla, en una reunión de esto de la Caja, de los premios también de Caja Rural y demás. Pero amablemente nos dijo que sí, que nos podía atender y echar un ratito sobre él, porque se acercan ya las fechas. Tenemos dos lunes solamente, ¿no? Antes de la...
Sí, dos lunes, sí.
Queremos llamar también a los toreros y, en fin, vamos a ir calentando motores sobre este festejo tan importante. Bueno, entonces está buscando datos sobre la de Silla, ¿no? Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Yo creo que la de Silla está todavía puesta en la Unión.
Sí, sí.
Ahora, bueno, eso ya es cuestión administrativa, si ya se ha salido o no ha salido, pero a día de hoy, ahora de momento, la de Silla está en la Unión. Pero bueno, total, tampoco vamos ahora a ganar mucho más.
Lo importante es que los toros vistan.
Sí, no, ya, por supuesto.
Y que me dan la cara.
Sí.
Y que da igual si el hierro tiene arriba del cuadriz de una U, una A o lo que sea.
Y que vistan y que lo sepan aprovechar, ¿no?
Hombre, ya. ¿Eh? Pero si no hay toro, no hay emoción. Y si no embiste, no puede.
Y si no traemos lo que hay que traer, pues peor todavía.
Analizando también sobre la faena de ayer de Roca Rey, que también por eso tiene un nivel superior. Ayer no descargó la suerte tanto. No hizo el toreo moderno. Estuvo más bien mandón cargando la suerte.
Sí, de Roca Rey te refieres. Sí,
la suerte es pecho por delante.
Yo sí lo veo que también sigue exponiendo mucho. El último toro expuso mucho y el día anterior lo cogió también en Francia. Le dio también un poquito fuerte. Esas son cosas que, oye, evidentemente para la edad que tiene debe ir madurando y a veces un poquito para atrás, ¿no? No todos los días tiene uno que poner el muslo en el pitón, ¿eh?
Claro, y además porque es que el toro
de ayer... Es decir, yo comprendo que tiene la edad y está ahí, pero oye, que delante tiene lo que tiene y ya sabemos cómo se las gasta los toros.
El sexto de ayer es que era imposible, además, es que ni exponiéndole.
Que todo eso hay que tenerlo también previsto. Y tú
nos comenta Juanma que es imposible contactar con él, y estaba en la reunión de los premios Pepe Luis Vázquez, y la presentación del anuario de la Maestranza. Sí. Y nos apunta nuevamente Arismendi, que nos está oyendo, que está, le han premiado a Ferrera por la temporada pasada, la faena tan buena del año pasado.
Sí, ¿no? Sí. Ferreras normalmente que se va a llevar casi todos los premios. Igual que también el ayuntamiento ahí de me parece que de Sevilla, ha premiado a la ciudad francesa, ¿no? El tercer premio taurino Ciudad de Sevilla, Arles. Sí. El premio, y el premio Fernando Carrasco al periodista de Ribagorda, antena de Telecinco.
Sí, porque...
Telecinco.
Ayer yo noté que Roque Reyes estaba predisponiendo con el público por lo último que hice con el toro en las tablas, ya estaban la gente, ya estaban hasta...
No, bueno, yo por lo menos lo entiendo, es que él está muy acostumbrado a estar toreando, y cuando nota ya da un poquito la presión de la gente, le forma la bulla, entonces hay muchos toreros que dejan de hacer lo que está haciendo, como diciendo, ves, ya no puedo hacer más, entonces van acá con la espada. Hay otros toreros que lo hacen ellos sin tener que
sin tener cuenta
al público, pues después le podrá gustar, no le podrá gustar, pero hay otros que actúan según le va, y entonces por eso salen los comentarios que se dicen, no, es que al principio el público se viene, no se lo va a permitir mucho, ya cuando lleva un rato, tú sabes que muchos sitios, muchas plazas, pues sigue estando cuando no se tiene por qué estar, porque una faena no tiene por qué llegar a 7, 8, 10 minutos, evidentemente, si hay faena para cuatro minutos, no debe estar 9. Porque eso es más que te puede traer problemas.
No, ya empezaron a pitarle.
Ah, empezaron a pitarle porque ya la gente...
Claro.
Diciendo, ¿qué estás haciendo, hombre?
La gente de Sevilla no le gusta. Que no hay faena posible, claro. Y entonces tampoco le gusta este tipo de rimones.
Claro, y una voltereta para nada tampoco es agradable.
Bueno, y volviendo a Pablo, que se presentó, digamos, hace dos semanas, ¿no? Que tuvimos la suerte de estar allí en el acto.
Sí.
Donde dijo el ganadero una cosa muy importante, ¿no? Que era el cartel donde sus toros... estaban mejor marcados en un cartel con los toreros durante 20 años, porque ha tenido muchas veces...
Ah, bueno, que tiene los tres mejores toreros que podía reunir para sus toros.
Exactamente, es dentro de la gama del escalafón, sabe que Fernando Guadí va muchas veces con corridones a Madrid y resulta que el cartel de torero deja mucho que desear. Y entonces ahora mismo aquí reúne un cartel con veteranía y juventud, de verdad, de mucha ilusión, con Curro Díaz, que es un experto, un artista, que se puede mucho con los toros de poderío, y dos jóvenes ascendentes con mucho por qué decir en el futuro, ¿no? Como Juan de la Lamón y Álvaro de Lorenzo, que el cartel admite ahora un plus más de interés por esta puerta grande del toledano.
Claro, es que el cartel al final se enmarca con cualquier tipo de ganadería, ¿no? Que es lo importante o lo que más importante que se puede sacar de ese cartel, ¿no? Que vemos ese cartel anunciado y lo vemos con una corrida de cualquier otro hierro de las ganaderías, digamos, más comerciales, y pega perfectamente en cualquier plaza, ¿no? Y al final, pues, una de cuadri, que, bueno, que son tres toreros, además, con tauromaquias muy diferentes y con tauromaquias que pueden sacarle partido a ese tipo de toros, ¿no?
Sí, es difícil, desde luego, encontrar tres torerazos con cuadri que se atreva, que es complicado, ¿eh? No es fácil, ¿no?
Bueno, ya tenemos a García Vaquero. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, perdonad, pero estaba, como te comentaba, en la caja rural de Alto Taurino, que no me saqueo, que estaba en la caja rural de Sevilla entregando los premios a la temporada en Andalucía Occidental, a Antonio Ferrera, magnífica temporada, y bueno, ya de inicio en Sevilla, a Torre Estrella, una de mis debilidades ganaderas, y a la Fundación de Toro de Lidia, en cuyo nombre lo ha recogido Victorino Martín, así que aquí estamos haciendo cosas por el toro, ¿eh?
Así es, no, nosotros te agradecemos que en este momento nos puedas atender.
Siempre a vuestra disposición.
Y te estamos hablando de que ahora mismo es el cartel de Palo, que ya es un cartelazo, ha ganado todavía un plus más todavía con la puerta grande de Álvaro de Lorenzo en las ventas.
Sí, pero además Palo tiene esas cosas, ¿eh? Palo santifica a los toreros, que pasa por aquí, poco a poco rompiendo, y es verdad que Álvaro de Lorenzo es muy bonito, pero es demuestra la sensibilidad de un empresario como Jorge Buendía, que es capaz de que Álvaro de Lorenzo diga que sí, pues en este invierno, a una corrida de Vitorino, están anunciados tres tardes en Madrid. Cuando un torero está anunciado tres tardes en Madrid, es que tienen ganas de verlo, un torero joven, que además ha tenido grandes triunfos, que es un torero, de esos que todos nos interesan, lo vimos en Malverde aquí, si os acordáis, en la novillada con Ginés Marín y con David de Miranda, y entonces pues Ginés Marín salió lanzado el año pasado con una puerta grande, y este año Álvaro Lorenzo, nos queda uno que es David de Miranda, que también tendrá su puerta grande en Madrid, seguro.
Que por cierto, hoy publican una entrevista, ¿no?, de la agencia EFE, en la prensa.
Sí, bueno, está por el toreo, mira, aquí yo he llegado y me ha preguntado todo el toreo por David de Miranda, sí. Es ahora mismo una situación que todo el mundo pendiente absolutamente de un torero como David, porque ha interesado mucho, es muy verdad lo que ha hecho en el toreo, en el poco tiempo que ha estado, y bueno, pues yo creo que lo que tú comentas, ¿no? Está la gente pendiente, hay entrevistas continuamente, va a salir más esta semana, porque todo el mundo está pues preocupado, ¿no? Así que sí, sí. Están pasando meses, bueno, y sin duda, pues nadie va a seguir para adelante, y esto dentro de algún tiempo será un recuerdo amargo, sí. Pero un recuerdo.
Incluso ayer durante el festejo, cuando la voltereta Manzanares, mucha gente también ya se le da una importancia a esta voltereta de
así es, ¿eh? Así es.
Ya tiene un carácter, otra índole, porque muchas veces no se le da importancia, pero fíjate las consecuencias que puede tener.
Así es. La verdad es que es curioso. Yo veía a los toros con profesionales, pensando, oye, ¿ha entrenado Manzanares en la forma de caer?
Sí, porque allí hizo una cosa, un gesto de...
Hizo un gesto de judoka, eso es muy típico de los deportes de contacto. Un profesional, por cierto, como Miguel Carrasco, un matador de toros de Huelva, decía, bueno, sí, no creáis, que es muy difícil pensar tantas cosas en tan poco espacio de tiempo, que muchas veces tú pierdes la noción del espacio y no sabes dónde estás. Es cierto que es muy difícil, pero yo sí que quería percibir eso, y eso es lo que tú comentas, ya están conscientes, saben que ese tipo de lesiones son muy duras, y a partir de ahí, pues todo lo que sea mejorar y la preparación de los toreros y de preparación mental y física, yo creo que es interesante y es sumar, y hará que estas lesiones se den en la medida de lo posible y se minimicen, aunque después pues siempre sabemos que aquí la fuerza de un toro, la potencia que tiene, pues al final en muchas ocasiones parece que es difícil luchar contra esa fuerza con un hombre de 60, 70 kilos contra un animal de 500, ¿no?
Javier, en la presentación yo me quedé con la satisfacción del ganadero por el cartel este, que según él decía era el mejor de sus 20 años últimos.
Es que Fernando Cuadrilla tiene dobleces, y tú sabes cómo dice lo que piensa, y no es una ofensa para nadie. Es decir, que es que hacer un cartel con una corrida de cuadrilla es difícil. Son toros exigentes, son toros que es más fácil que te quiten a que te den. Y entonces él no sabe quién la ha matado. Él siempre se ha quejado que ese toro en otras manos hubiera sido
claro, distinto. Claro.
Y entonces aquí veo, oye, que un Curro Díaz con un hombre con la carrera hecha, que además tiene el favor de afición, porque todos queremos ver a Curro Díaz, ¿no? Yo contaba en la presentación, ahora estoy aquí al lado de Guillermo García Palacio, que hace 3 semanas nos llama Paco de Lebrón a mí, oye, que me he ido a casa de Cantadero en media hora, pero voy por la sierra, es que se ha llamado así, venido, y digo, oye, que me ha costado el divorcio, pero no puedo ir, pero ¿quién va? Y dice, Curro Díaz. Bueno, que me divorció, porque esto era lo que todos queremos ver. Y Juan del Álamo es otro torero, oye, triunfador en Madrid. Lo sabe, de verdad, es que después el triunfo quizás de Ginés Marín parece que diluyó todo, pero Juan del Álamo es un torero que hace mucho tiempo lo vimos ya con muchísimas condiciones y que apetece ver, que nunca ha matado una corrida de cuadri, que va a tener cosas, por lo que hay que decir que ha triunfado con cuadri, sí, y que en Sevilla lo vimos debutar con cuadri, y que ha sido un torero que sabe de esta casa. Y luego, bueno, pues Lorenzo era eso, un hombre donde está en Madrid, llevado por los lozanos saben mucho de esto, y algo lo habrán visto. Él no ha roto el mano de los Lozano, pero sí que es verdad que ahora te veo, me estás hablando Vitorino Martín, qué fenómeno, qué persona más grande, de verdad, gente así en el toro suma mucho, gente como la normalidad que tiene este ganadero y este hombre del toro, es impresionante, ¿eh?
Te paso con Esteban, que también quiere comentarte algo.
Pues sí, nada. Nada, ¿qué tal, Javier?
Hola, muy buena.
Bueno, pues nada, vamos bien. Bueno, para hablar un poquito así de todo, ¿qué puedes destacar, por ejemplo, de ayer de Sevilla? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención en la parte positiva y negativa, claro?
Yo ayer, en la parte negativa, a mí el ganado. A mí esos toros están fuera de ti. Eso no son toros. Sí. Yo no digo ni toros sevillanos ni toros feos. A mí no me gusta, es que son toros feos. Es que... menos quizás el segundo de Roca, lo demás es que no había un toro que tú te gustase. Pero yo me quedo con el objetivo. Me encantó Roca Rey al Natural, ese torero puro, eso que tiene mucho valor, y Roca Rey lo tiene, y es un torero que sabemos que tiene esa capacidad. Ojo con la locura de este torero. Sí. Me quedo con los detalles de ese Ferrera, que da gusto verlo. Me da pena que no ponga banderilla, es un error. La banderilla le ha ido muy bien. Él no es como Juli, que era un mal banderillero. Ferrera es un buen banderillero, y en muchas ocasiones en Sevilla ha llegado a la faena de muleta caliente porque ha puesto banderilla. Yo los tópicos estos de que los toreros finos de arte no pueden poner banderilla, no estoy de acuerdo. Lo tengo aquí al lado, si tengo ocasión le preguntaré, sí. y no sé qué me dirá, pero así lo veo. Y bueno, pues en general, oye, la noticia, un llenazo de la selección, sí, un clásico, sí. El cartel este año, ¿alguien tiene alguna duda? Y yo creo que esa es la noticia, los aficionados, los profesionales, todo el mundo se le va a alegrar de que las plazas de toros se llenen, y que hay ya señaladitos como el de el ayer, Domingo de Resurrección en Sevilla, que la plaza se llene, hay que sumar mucho.
Sí, sí, además el ambiente, el colorido, todo, que es un entorno precioso, maravilloso. Ahora, sí, pero lo que hay que cuidar es lo que es más importante de todo eso. Esa cantidad de toros, los corrales, y al final el que gana es el del camión. Eso no puede ser. Eso no puede ser.
Eso es un lío. Eso es un lío. Eso hay que acabarlo. Sí. Tenemos que tener aquí un toro. Los ganaderos saben lo que hace falta. Aquí hay que hacer las cosas de otra forma, elegir las corridas con tono, las corridas de... Yo creo que lo que tú comentas, hay que darle una vuelta, no sé, de qué forma, porque es muy difícil, es más fácil criticar que
dar una solución.
Pero sí que verá que algo hay que hacer y evitar eso en la medida de la posición.
Sí, pero que Vitoriano, que tiene 70, 80, 90 toros en la casa, no puede mandar los mejores 6 que tenga para la corrida de ayer, esos 6 que salieron. Eso
por
es
cierto, me pregunta vía WhatsApp si has visto los cuadris para lidiar en palos, Javier.
Los he visto. Sí. Yo no me quiero por adelante. Es que he oído por ahí otro día a alguien que decía, una corrida con 500.
Sí, una corrida pequeña, te dicen, sí.
Sí, con sus caras aquí, y yo no me pongo delante de eso, ni loco, vamos. Es un coordinador que va a impresionar, Ojo con la corrida de toro, con normalidad. No, yo pensaba unas caras de Pamplona, pero la corrida de toro con sus 540 kilos, y por delante diciendo que estoy yo.
Y que no caben en los corrales, sí, ¿no?
Sí. Bueno, sino que le pregunten a algún fotógrafo que se le ocurrió bajarse a hacer foto.
Sí, a Rona que...
Pero ya está volando, ¿eh? ¿No hay un fotógrafo por ahí volando? Que, oye, un error, y además un buen profesional, ¿eh? Pero quiero decir que una corrida de Madrid, ya está. Yo creo que hay cosas... Después salga lo que sea, pero la presentación, estos ganaderos la cuidan de una forma que hay muy poquitos ganaderos, porque además tienen una camada muy corta, no tienen problemas, y ellos lo que van a lidiar es lo que quieren y lo que les gusta.
Lo que es un acierto es el broche para conmemorar el 10º aniversario, creo que es perfecto. Los cuadris, que ya de por sí solo puede asegurar en el lleno, con este cartel tan rematado, Javier.
Yo creo que lo que tú dices, un broche, Jorge iba detrás de esto hace mucho tiempo, y se ha dado 10 años, bueno, pues estaría de pasar así. Yo creo que en Huelva cuadri significa algo, hace ya... Desde la corrida quizá de Zalamea, de Luis Vilche, no lo hemos visto Rafalillo y Robleño, creo que fue la cartela que no lo hemos visto lidiar en Huelva, y creo que es la forma de volver por lo grande a una plaza que ahora mismo, como todo el mundo sabe, trabajo en esa plaza, pero entiendo que todo el mundo sabe que es la segunda plaza de Huelva, que ahora mismo, por la importancia que ha tomado los últimos 10 años ya parece mentira. Pero bueno, pues ahí tenía que estar el cuadri, y creo que lo que tuviste un remate. Se han dado circunstancias para que todo se produzca.
Así. Pues nada, Javier, muchísimas gracias, ¿eh? No te quitamos más tiempo.
Como siempre. Pues nada, por Dios. Un placer a vosotros.
Venga.
Un
fuerte abrazo.
Recuerdos a todos.
Nos comenta Marín que es la parte chica de la camada, hombre, normal, ¿no? Una plaza de segunda, pero vamos, son cuadri, un respeto.
Hombre, claro, no, hombre, es normal, ¿no? Hay que tener en cuenta la plaza a la que va, eso está claro. Eso es lógico y en lo normal. De todas maneras, si sacan la casta que suelen sacar y la bravura que suelen sacar los cuadris, no importa que tengan poca cara, ¿eh? Aquello puede
yo siempre
emocionar
dicho,
a la gente, ¿no?
Yo siempre he dicho que los cuadris no se comen a nadie, pero lo que no te permite es que te equivoques. Hay que andar muy firme con ellos y muy...
Claro, si el tema es un toro serio, aquí no es un problema de cara, no cara, tercera, segunda, es un toro con sus condiciones, sus características y ya está. Eso es.
Un toro serio que como te vea que tú dudas y dices...
Claro.
Por ahí no va la linda.
Tú pregúntale a los 200 toreros del escalafón cuántos apuntan en un cuadri, con cara o sin cara, ya está, ya tienes la respuesta. Así fíjate, es, ¿no? Para conseguir un cartel como este, la dificultad que ha tenido Cuadri en 20 años para conseguir, incluso el año pasado anterior, Román y esto, o sea, que ha tenido gente, incluso se le criticaban.
Bueno, nos apunta Juanma, que estamos ya en un minuto del cierre, vamos a ir despidiéndonos y estando para allá la semana que viene también con el portón cargadito. Intentaremos tener a uno de los toreros que van a torear en palo en los micrófonos de Hispanidad Radio para nuestros oyentes, ¿no? Y vamos a ir calentando, que es un festejo importante, ¿verdad?
Exactamente, sí, ahora mismo es el festejo, bueno, evidentemente más importante, porque es de los primeros en la provincia, pero va a ser difícilmente que lo supere, al menos en el interés para el aficionado, más que para...
Y además que hace mucho tiempo que Cuadri no lidia en Huelva.
Sí, yo creo que es la corrida que tú te vas a acordar siempre. otra de otro año, tú no sabes qué año fue, quién no, quién vino, quién no vino, te confundes, pero cuando vino Cuadrilla, Pablo, eso queda marcado, eso es un mosaico puesto allí en grande, eso no se olvida.
Marcado a fuego.
A fuego.
Bueno, pues nos vamos ya, vamos a dejar con Recuerdos de la Noche en Hispanidad Radio. Juanma, muchas gracias por tu asistencia y señores, que Dios reparta suerte, ¿no?
Y al toro.
Venga, hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!